1 de Timoteo, el capítulo 1 y el versículo 12. El apóstol San Pablo escribe: Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Siguiendo con nuestros estudios del primer evangelio, vamos a estudiar otro milagro en esta tarde. Un milagro realmente más maravilloso que el milagro del leproso o los endemoniados o el paralítico. Mateo 9:9 nos relata la transformación, la conversión de Mateo. O como era su nombre completo, Mateo Leví, hijo de Alfeo. O los tres evangelios sinópticos nos relatan este gran milagro. Está aquí en Mateo 9, está en Marcos 2 y en Lucas 5. Y ciertamente era un gran milagro, fue un gran milagro. Ahora, ¿por qué digo que la transformación, la salvación de Mateo fue un gran milagro? Bueno, en primer lugar, la salvación de cualquier persona es un gran milagro. La conversión, el llamado de Dios a cualquier persona es un gran milagro. Ser transformado, ser salvo por la gracia de Dios, no se trata solamente de levantar la mano o hacer una oración. Muchos pueden hacer eso. Cualquier persona puede levantar la mano, a menos que no pueda, hoy que no tenga un brazo. Cualquier persona puede levantar una mano y hacer una oración. Pero por la gracia de Dios es un gran milagro transformar el corazón. Una cosa es la mano, otra cosa es el corazón, el alma. Ser salvo requiere el poder de Dios para hacer a la persona una nueva criatura. Ven Efesios capítulo 1 y versículo 19. El apóstol San Pablo ahí nos habla del gran poder de Dios. Aún se refiere a la resurrección de Cristo. Y él dice en Efesios capítulo 1 y versículo 19. ¿Cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos? Y es bajo ese contexto que Él dice en el versículo 1 del capítulo 2, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él os resucitó a ustedes. Es el gran poder de Dios. Es la supereminente grandeza de su poder. Fue y es un gran milagro cuando cualquier persona es salva. Ciertamente fue una gran cosa la limpieza del leproso. Ciertamente fue un gran milagro cuando Jesús calmó la tempestad o cuando pasó eso de los endemoniados. Pero es un gran milagro, es más milagro la salvación, el llamado de Mateo. En segundo lugar, noten también que antes de ser llamado, Mateo era un publicano. Eso nos habla entonces de un gran milagro. Porque un publicano era un hombre encargado de recoger los impuestos, el dinero que se da al gobierno. Ahora, eso no tiene nada de malo, debemos de pagar los impuestos, dice Romanos capítulo 13. Pagar los impuestos no tiene nada de malo. El problema era que los publicanos eran corruptos. Cobraban más de lo debido, estafaban, extorsionaban, robaban, mentían, eran de los peores de la sociedad. Tanto que aún en la Biblia, nuestro Señor Jesucristo, para subrayar este hecho, los asocia con los pecadores y los gentiles, Mateo 5, 46 y 47. En Mateo capítulo 21 y versículo 32, se les asocia con las rameras, las prostitutas, lo más bajo de la sociedad. Ahora, según los historiadores, los que cobraban los impuestos de los barcos eran de los peores. ¿Y saben qué hacía Mateo, Leví, hijo de Alfeo? Cobraba los impuestos de los barcos que llegaban a Capernaum. Era encargado del puerto de Capernaum. Es decir, entonces, de los peores, el peor. Lo más bajo de la sociedad de Capernaum, de Israel. Y por cierto, para los judíos, Mateo era un traidor. Porque ¿saben para quién recogía los impuestos? ¡Para los romanos! Para esas personas que lo tenían en servidumbre. Y ciertamente lo consideraban entonces un gran traidor. Odiaban a los publicanos. Odiaban a Mateo. Y lo veían como lo peor. ¿Y saben por qué más a Mateo? Porque ¿cómo se llamaba Mateo? Mateo se llamaba Mateo Leví. Leví. ¿Quiénes eran los levitas? ¿De dónde venía Leví? Eran los sacerdotes. De la tribu de los sacerdotes. Entonces, Mateo había caído muy bajo. Es más, según los religiosos de su día, los publicanos, como Mateo, habían caído tan bajo que ya no podían arrepentirse. Así decían los escribas y fariseos de los publicanos. Entonces fue un gran milagro la transformación de ese publicano a predicador. Pero en tercer lugar, la salvación de Mateo fue un gran milagro, pues era un rico. Los publicanos no eran pobres, eran personas muy ricos. Pagaban por obtener ese puesto y pagaban mucho a los romanos. Lucas capítulo 5 y versículo 29 nos relata que Mateo hizo un gran banquete. Y las palabras que se usan ahí eran de verdad un gran banquete, era una gran fiesta, algo que solo un rico podía hacer, un gran banquete. Entonces, de todos los discípulos, Mateo, Leví, hijo de Alfeo, fue el que dejó más. Fue el más rico de todos. Y por cierto, fue el último a quien nuestro Señor Jesucristo llamó. Entonces, por así decirlo, me imagino que a Mateo, no me pude acordar del término científico o médico. Después del servicio me dicen cómo se dice. Pero se le hinchinó la piel cuando escuchó de los labios de nuestro Señor Jesucristo decirle a los discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Y me imagino ahí a Mateo pensar y recordar la gracia de Dios, que él sí fue transformado. Ciertamente fue un gran milagro. En penúltimo lugar, la transformación de Mateo, Leví, hijo de Alfeo, fue un gran milagro porque Mateo era de Capernaum. La gente de Capernaum era dura, rebelde. Tanto que nuestro Señor Jesucristo dice en Mateo capítulo 11 y versículo 23. Mateo 11 y versículo 23. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Acabamos de ver eso, ¿verdad? Y Mateo era de Capernaum. Dios lo salvó y lo transformó. Entonces, de verdad fue un milagro y de verdad Mateo era un tizón arrebatado del incendio. Salvo de la ciudad peor que Sodoma y Gomorra. En último lugar de la introducción, no es del sermón. En último lugar de la introducción, la transformación de Mateo fue un gran milagro de la gracia de Dios, Pues no tan solamente fue llamado a la salvación, no fue tan solamente llamado a ser cristiano, fue llamado a ser un apóstol. Él fue uno de los 12. Esas personas que estuvieron en íntima comunión con el Señor por 3 años, que fueron enviados a misiones especiales, dotados de dones supernaturales. Él fue un apóstol. Pero además hay una gran bendición, porque Mateo no tan solamente fue llamado a ser salvo y a ser un apóstol, pero ¿cómo se llama el libro que estamos estudiando? ¿San Andrés? ¿San Bartolomé? ¿San Felipe? No, es el Evangelio según San Mateo. El primer libro del Nuevo Testamento, el primer libro, el primer Evangelio, escrito por este hombre, Mateo Leví, hijo de Alfeo, y todo por la gracia de Dios. Ciertamente entonces el llamado de Mateo fue un gran milagro. Pero veamos cómo sucedió. Ahora sí, entremos a nuestro texto, Mateo 9:9. Mateo capítulo 9 y versículo 9. Pasando Jesús de allí, ahora, si ustedes recordarán, él había sanado a ese paralítico, él lo había salvado también, y él nos dice, Marcos capítulo 2, salió al mar, ustedes lo pueden ver, Marcos capítulo 2 y el versículo 13. Marcos capítulo 2 y versículo 13. Después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él y les enseñaba, y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, ahí en el puerto de Capernaum, cerca del mar. A nuestro Señor Jesucristo le gustaba enseñar en el mar. Varias veces nos lo encontramos enseñando en la playa. Y ese lugar era como un auditorio natural. El viento ayudaba a llevar su voz a todas las multitudes que le seguían y a los cuales les predicaba. Ahora, de este versículo nada más vamos a notar 2 cosas. Vean, en primer lugar, el poder irresistible del llamado personal de Cristo. Dice el versículo, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Llamado irresistible, poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Él decía, sígueme, y la persona le seguía. Es lo que ocurrió con los otros discípulos, a Pedro, a Andrés, a Juan. Él les dijo, sígueme, síganme, y ellos le siguieron. Ellos no le dijeron, estamos muy ocupados ahorita con la barca, está mi padre ya anciano, estamos ahorita en la parte alta donde tenemos que recoger estos pescados y vender. No, ellos le siguieron inmediatamente. Mateo no dijo, estoy muy ocupado, al rato que se desocupe, déjame descobrar esos impuestos a estos barcos, a estas lanchas. No, Mateo le siguió. ¿Por qué? Porque el llamado de Cristo es irresistible. Ellos no dijeron, nosotros tenemos libre albedrío, nosotros decidimos. No. Ellos le siguieron porque le siguieron. El Señor había hablado y Él dijo, sígueme. Y Mateo le siguió. Así como le dijo a Lázaro, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro salió. De la misma manera, él hizo un llamado irresistible a Mateo. Y lo hace a cada discípulo, a cada cristiano. Y transformados entonces por la gracia de Dios, seguimos a nuestro Señor. Y eso, hermanos, es irresistible. Y gracias a Dios que es irresistible. ¿Saben por qué? Porque si fuera algo que nosotros decidiéramos y pudiéramos resistir, todos nosotros nos iríamos al infierno. Gracias a Dios que no tenemos ese libre albedrío. Cristo, en su llamado espiritual al alma del corazón, Él dice, sígueme en ese llamado personal, y nosotros le seguimos. Ahora, No voy a repetir todo lo que dijimos en otro sermón, pero recuerden que ser cristiano es eso, seguir a Cristo. Nuestro Señor Jesucristo no le dijo a Mateo, ve a la iglesia, que es una cosa buena ir a la iglesia, vengan a la iglesia. Nuestro Señor Jesucristo no le dijo a Mateo, ofrende, ofrenda. No, nuestro Señor Jesucristo le dijo, sígueme. Y ahí está la cristiandad. La cristiandad se trata de seguir a Cristo. En segundo lugar, noten de este versículo, la obediencia de Mateo. Nuestro Señor Jesucristo le dijo, sígueme. Se levantó y le siguió. En Lucas, capítulo 5, lo vemos más gráficamente. Es más descriptivo. Lucas capítulo 5, el versículo 28 dice, dejándolo todo, se levantó y le siguió. ¿Se imaginan esa mesa llena de los dracmas, de las monedas, de oro y de plata y de cobre, de bronce, todas esas monedas de los judíos y los romanos? Yo me imagino que apestaba a dinero ahí. El dinero apesta. Y me imagino esa mesa apestosa a dinero. La palabra de Dios dice, lo dejó todo. Y le siguió. Él obedeció. Las ovejas de Cristo oyen su voz y le siguen. Obedecen. Obedecen a Cristo. Y ese hermano, amigo, es la mejor evidencia que tenemos fe en Él. Si le obedecemos. De hecho, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, el segundo Evangelio, Hechos, en el capítulo 6 y versículo 7, Él describe a los que se convirtieron en estas palabras, en la última frase, Hechos capítulo 6 y versículo 7. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Romanos capítulo 6 nos dice el apóstol, y no que se haya convertido aquí el apóstol en una persona que creía en la salvación por obras. De eso se trata Romanos, de que somos salvos por la fe. Pero vean lo que dice Romanos capítulo 6 y versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Ser cristianos es obedecer a Cristo. Y el punto práctico es obvio. Hermana, hermano, amigo, estás obedeciendo a Dios. Estás viviendo conforme a su voluntad, respetando su ley. Eso es lo que te marca como cristiano. Eso es lo que confirma tu cristiandad. No que tengas una Biblia o que levantes una mano, pero estás obedeciendo al Señor. Le sigues. De eso se trata la cristiandad. Ahora, en el versículo 10 nos encontramos con otra evidencia de que Mateo había sido transformado en un verdadero cristiano. Mateo capítulo 9 y versículo 10. Aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa. Noten la humildad de Mateo. Lucas dice que fue un gran banquete. Mateo humildemente dice, estaba sentado a la mesa en la casa. Y ni siquiera dice de quién era la casa. Lucas nos explica y nos da el dato. Era la casa de Mateo. Humildad, una evidencia de la cristiandad. Pero vean en particular, ¿qué es lo que pasó? Aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Muchos publicanos y pecadores que habían venido. ¿Cómo llegaron ahí? Porque Mateo los invitó. Eran sus amigos, sus compañeros. Él quería que ellos conocieran a Cristo. Él quería que ellos escucharan el sígueme. Él quería que ellos escucharan de la luz y la transformación. ¿Cómo podían ellos ser nuevas criaturas? ¿Cómo podían ellos ser salvos y ser perdonados de sus pecados? Él quería que ellos supieran cómo había cambiado tanto. Es por eso que hizo ese gran banquete. No era para despedirse, ciertamente se despidió ahí, pero era para que sus amigos vieran a su nuevo jefe, a su nuevo patrón.
Voy a aprovechar que no está Mayra ni su cuñada, cuando menos no los veo. Cuando Mayra me pidió que la bautizara, fue muy fácil para mí. Claro que sí, te bautizamos. Porque ha dado muchas evidencias de buena cristiandad. Pero la mejor evidencia que he visto en Mayra, no tan solamente su estudio de la Biblia y su conocimiento tan rápido que ha tenido, pero cómo invita a sus amigos. Cómo invita a sus parientes. La nueva señora que está viniendo, Marta Ramírez, ella la invitó. Mayra está en esta noche visitando a una amiga en California que tiene un tumor en la cabeza. Especialmente hizo el viaje. Verdadero cristiano va a hacer eso. Va a querer invitar y decirles a otros. Dios me ha cambiado a mí. Dios te puede ayudar a ti también. Dios te puede perdonar. Pero pasemos al siguiente versículo. Versículo 11. Mateo 9, 11. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Ahora, ya sabemos quiénes eran los publicanos. Pero, ¿quiénes eran los pecadores de este versículo? Ahora, pecadores somos todos. Obviamente, Romanos 3, 23. Todos somos pecadores. Pero aquí la palabra en los evangelios, pecadores, especialmente en relación con los publicanos, se refiere a los que el público sabían que eran de los peores pecadores. Por ejemplo, Lucas 7:37, ven aquí un ejemplo. Nos encontramos aquí a nuestro Señor Jesucristo en otra cena. Y a una mujer nos dice el versículo 37. Lucas 7:37. Entonces, una mujer de la ciudad, es decir, una ramera, que era pecadora, todos sabían que era una ramera. Al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies. Los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, este si fuera profeta, conociera quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces los publicanos y pecadores de nuestro versículo, los cuales estaban en ese banquete, no eran personas normales. Eran personas que la sociedad consideraba que eran de lo más bajo. Los fariseos y los escribas no se sentaron en ese banquete porque se iban a contaminar, porque ahí estaba la mafia de Capernaum, los más corruptos, las mujeres de la calle y todas aquellas personas que eran amigas de Mateo. Mateo no tenía muchos amigos. Mateo era un traidor de la sociedad. Mateo era odiado, era el recaudador de impuestos. Y en ese banquete iban a estar solos sus amigos. Personas corruptas, ladrones, extorsionadores, todos los malos y mentirosos de su mafia, ahí iban a estar, y todas sus amigas. El punto práctico es este. Lo vamos a sacar de Lucas 15. Vean conmigo Lucas 15, por favor. Versículo 1 y versículo 2. Qué bonito este versículo y qué bonito este pasaje. Es de el pasaje donde nos encontramos a la oveja perdida y la moneda perdida y el hijo perdido, o como se le conoce, el hijo pródigo. Nos dice Lucas capítulo 15, versículo 1. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Esas personas. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Subrayen, este a los pecadores recibe. Nuestro Señor Jesucristo recibe a los pecadores. Él es amigo de los pecadores. Él los recibe, hermanos. Él se goza, se deleita con los pecadores. Por eso vino al mundo, 1 Timoteo 1:15, leímos, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. De eso se trata, Cristo, en su llamado a los pecadores, Él los recibe, Él los ama, Él tiene compasión de ellos. ¡Qué bonito! Ahora, volviendo a nuestro texto, versículo 12. En este versículo, nuestro Señor Jesucristo contesta con una lógica irrefutable el murmurar de los fariseos y los escribas. Mateo 9:12. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Entonces, los publicanos, Él estaba diciendo, los pecadores, estos publicanos, están enfermos, están muy graves. Yo soy el médico, necesitan un médico. El médico, con toda compasión, entonces, fue a ver a los enfermos, y Él se deleita como buen médico en curarlos, en sanarlos. Por eso estaba ahí. Ahora, el punto que deseo enfatizar es que el Señor es el médico del alma. El Señor es el médico del corazón. Las palabras de Éxodo 15:26 se aplican a nuestro Señor. Yo soy Jehová, tu sanador. Yo soy Jesús, tu sanador. Y déjame decirte, cualesquiera que sea tu dolencia, la enfermedad de tu alma, Él la puede sanar. Él es el médico. Me acuerdo hace unos años, hablando con una mujer, ustedes no la conocen. Esa mujer con muchos problemas en su familia, en su casa. Al final me dijo la verdad y la raíz de todo. Me embaracé antes de casarme. Y aborté al bebé, lo maté. Con lágrimas. Qué triste, qué tragedia, qué tragedia. Abortar. Matar al bebé. ¿Qué cargo de conciencia traía? Qué difícil es la vida de esta mujer. Qué dolor del alma. Pero le puedo decir del médico, del sanador, del gran médico. Él sabía del problema de ella. Él sabía de la raíz de todos sus problemas y toda la angustia y la amargura que había en su familia, en su esposo, en su casa. Y con toda compasión, con toda compasión, Él nos salva y nos sana. ¿Qué dice el profeta? Y por su llaga fuimos nosotros curados. Hace algún tiempo estaba en un hospital, y para mí fue increíble realmente ver esto y escuchar esto. Estaba una mujer que tenía un problema en la pierna exactamente, no sé si había quebrado, no sé. Pero llegó el doctor y ahí moviéndole la pierna y ajustándole, no sé qué hacen los doctores con los huesos quebrados, no soy doctor. Pero el caso es que la señora gritó, la señora gritó, ¿verdad? Espantoso. Y estaba yo, ¿verdad? Y escuchando. Pero lo que no me cupo en la mente, no sé cómo decirle, es que el doctor se estaba riendo. El doctor estaba sonriendo y bromeando. Y las enfermeras también. Yo creo que lo han visto tanto, ¿verdad? Que ya no les afecta tanto. Yo creo que tienen esa capacidad, ciertamente. Lo ven todos los días y casos peores. Pero lo que les quiero decir es que nuestro Señor Jesucristo, cuando nos ve nuestra angustia, nuestro dolor, Él no se sonríe. Él no nos dice, te lo dije, te lo merecías. Con toda compasión. Con toda compasión nos ayuda. En nuestros dolores, en nuestras angustias del alma, Él nos sana, nos perdona, nos salva. La medicina de la cruz es eficaz en Él. El último versículo. Nuestro Señor Jesucristo aquí reprende y calla totalmente los fariseos y escribas con estas palabras. Id, pues, y aprended lo que significa. una expresión que usaban los rabíes de su tiempo. Ir pues y aprender lo que significa. Con sus mismas palabras y sus mismas recetas, nuestro Señor Jesucristo los reprende y los calla. Misericordia quiero y no sacrificio. Palabras del libro de Oseas, capítulo 6 y versículo 6. Y aquí tenemos una gran lección. Para callar, hermanos, a los fariseos, a los escribas de nuestros tiempos, usemos la palabra de Dios. Es lo mejor que podemos usar, usar la palabra de Dios. Misericordia quiero y no sacrificio. Y allí en el contexto, Oseas nos enseña que nuestro Señor realmente prefiere la misericordia, el amor, la justicia interna, no las cosas exteriores. Las cosas exteriores, los sacrificios, etcétera, no sirven de nada a menos que nosotros tengamos misericordia para con los demás. De eso se trata la religión cristiana y bíblica. De eso se trata la religión del Antiguo y del Nuevo Testamento. Es algo interior, algo de verdad, no tan solamente lo exterior. Muy importante entonces. Usted puede venir a la iglesia y puede cantar y orar y ofrendar. Puede hacer esos sacrificios. Pero déjeme decirle, eso es en vano si usted no tiene misericordia. Lo que Dios quiere es misericordia. Que usted ame a sus hermanos, ame a su prójimo, que tenga compasión, que haga justicia, que ame a Dios de verdad. Eso es lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo. Y la otra cosa que vamos a subrayar de este versículo es la última palabra. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Acabamos de estudiar este pasaje, por eso no lo vamos a estudiar otra vez cuando estudiamos por qué vino nuestro Señor Jesucristo en Navidad. Según Él, ¿para qué vino? ¿Se acuerdan? No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Y esto, hermanos, es muy importante. Nuestro Señor Jesucristo es amigo de los publicanos, amigo de pecadores. Lo recibe, come con ellos, pero para que se arrepientan. Para que se arrepientan, para que dejen de ser ladrones, para que dejen de ser mentirosos, para que dejen de ser codiciosos, para que dejen de ser adúlteros, para que dejen de ser fornicarios. Y ustedes pueden seguir la lista. Para eso vino nuestro Señor Jesucristo. En el cielo no va a haber ningún pecador, ni uno solo. En el cielo va a haber pecadores arrepentidos. Pecadores que fueron a Cristo, le confesaron sus pecados, dejaron esos pecados. Pecadores curados por el Señor. Así sí. Muy bien. Terminemos con algunas lecciones prácticas. Gran milagro de Mateo, Leví, hijo de Alfeo. En primer lugar, hermanos, recordemos que para Dios nada es imposible. Para Dios, nada es imposible. Nuestro Señor Jesucristo dijo, es muy difícil que un rico entre al reino de los cielos. Pero en los mismos versículos dice, pero para Dios, nada es imposible. Mateo Leví, hijo de Alfeo, es un testigo, es un testimonio, evidencia de que Dios puede transformar a los ricos, a los peores de este mundo. Él puede transformar entonces a tu pariente, a tu amigo, por más difícil que sea su caso. Él te puede transformar a ti. Él puede. Recordemos esa verdad. Para Dios, nada es imposible. En segundo lugar, invitemos a nuestros compañeros a escuchar de Cristo. Nuestros amigos de la escuela, nuestros colaboradores en nuestro trabajo, nuestros parientes, nuestros vecinos, hermanos, están enfermos y están muy graves. Y es breve el tiempo que nos queda. Demostremos entonces nuestro amor y misericordia, hablándoles de lo más importante y urgente. Hablándoles de Cristo, el arrepentimiento para con Dios y la fe en Él. Realmente, de eso se trata la cristiandad. En tercer lugar, tengamos compasión de los pecadores. Es muy fácil, hermanos, que nosotros también caigamos en el elitismo fariseico. Voy a hacer una confesión. A mí, yo creo que por mexicano, no sé por qué, me chocan los homosexuales. Me burlaba de ellos. Hasta que leí una historia. Es una novela realmente, es una historia ficticia. Pero se trata de una dama, una mujer, una anciana, no me acuerdo ya de los años que tenía. Y esta dama fue a un restaurante a comer. Y el mesero era una de esas personas. ¿Y saben qué hizo ella? Me clavó una flecha en el corazón. Lo invitó a la iglesia. Y desde ese libro, cuando veo a los homosexuales, me acuerdo de ella. Hermanos, amigos, tengamos compasión. No seamos como los fariseos. ¡Ah, los pecadores! Tengamos compasión, amor y misericordia por los borrachos, los drogadictos, los fornicarios. Tengamos compasión de ellos. En cuarto lugar, vayamos a Cristo para que nos cure de nuestros pecados. Por supuesto, lo primero que hay que reconocer es que estamos enfermos. Y la mayoría de los que están aquí creo en Dios que son cristianos. Y voy a hablarles a ustedes. Hermanos, reconozcamos nuestra enfermedad. Reconozcamos como el apóstol San Pablo que en nosotros no mora el bien. El pecado mora en nosotros. Y tenemos tantos pecados, yo lo reconozco, soy el primero en reconocerlo. Niños, tenemos tantos pecados. Hermanos, jóvenes, tenemos tantos pecados. Reconozcamos esas enfermedades, esas debilidades. Pero lo más importante, vayamos a Cristo. Él es el único que nos puede ayudar y curar de esos males. Y curar de esos pecados. Como cristianos, muchas veces pensamos, yo ya soy cristiano, yo ya pedí perdón, me arrepentí en el pasado, me bauticé, etc. Y qué bueno que somos cristianos, qué bueno que creemos en Cristo. Pero está ahí la tentación del diablo, que cuando tenemos pecados, ahora nosotros somos responsables de alguna manera, de alguna terapia, de transformarnos a nosotros mismos y hacer algo al respecto a nosotros mismos, a costa de fuerza de carácter o de algo. El médico es uno, es Cristo. Y déjame decirte, tienes un pecado, y es un pecado muy grave, cualquiera que sea. El único que te puede salvar y sanar es Cristo, el único. Hace algunos años estaba una persona y hablando de una persona a la cual le han testificado y hablado mucho, y me dijo, ah, cómo quisiera que usted fuera y se sentara por horas y hablara con esta persona. Qué bueno que pueda hablar con las personas, pero déjeme decirle, el único que puede realmente transformar el corazón y convencer a una persona y decir, ¡sígueme!, es Cristo. Vayamos a Él, oremos a Él, ve a Él. Ahora usted me dice, hermano, Paco, pastor, no sabe lo que he hecho, yo no puedo ir a Él. Me da vergüenza, me da pena. Estás como la abuelita de Julia. ¿Se acuerdan de la abuelita de Julia? Ella decía, muy chistosa, ¡ay, estoy muy enferma! ¡Estoy tan enferma como para ir a ver al doctor! ¡No puedo verlo, estoy muy enferma! ¡No puedo! ¡Ve al doctor! ¡Ve al doctor, llámale al doctor! Él con toda compasión te va a curar. Con toda compasión te va a curar. Y más, porque eres su hijo. En el último libro del Antiguo Testamento tenemos estas palabras. En los últimos capítulos, el último capítulo creo que es, el penúltimo, nos dice, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos. En el día en que yo actúe, los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo. Él te va a perdonar. Él te va a perdonar. En último lugar, hermanos, Alabemos al Señor por su gracia. Alabemos al Señor por su gran milagro que Él ha hecho en nuestras vidas. Él nos llamó. Él nos transformó. Él nos sanó. Y eso es un gran milagro. ¿Amén? Amén. Oremos ahí. Padre Celestial, te damos gracias por la esperanza que tenemos del poder del llamamiento de Cristo. Él es un poderoso Salvador. Te damos gracias, Señor, porque en tu compasión, en tu amor, tú nos llamaste. Te alabamos a ti, porque tú fuiste el que nos buscaste y nos encontraste. Te hiciste nuestro amigo. Nos diste el arrepentimiento, la fe, nos curaste. Y con tu llaga, por la cruz, por tus sufrimientos, fuimos nosotros curados. Te damos gracias por tu palabra, por la esperanza que nos da a cada uno de nosotros. Reconocemos nuestro pecado. Reconocemos nuestras debilidades. Sabemos, Señor, que lo que queremos hacer y deseamos hacer, que debemos hacer, no lo hacemos. Que todavía mora el pecado en nosotros. Ayúdanos, Señor, a nosotros como cristianos, que sigamos y perseveremos hasta el final. Ayúdenos a hablar a otros de Cristo, a invitar a otros a la iglesia. Sobre todo, Señor, si hay alguna persona aquí, algún niño, algún joven, algún adulto sin Cristo, ten compasión, abre su corazón a la verdad, que se arrepienta este día, que sea el primero de su vida. En Cristo Jesús, y para su gloria nada más. Amén.